Gracias, muchísimas gracias. Es un privilegio hablar en frente de un público tan distinguido, así que quiero decirles que me siento muy contento de estar aquí. Hubiera sentido aún más feliz si él hubiera hablado después de mí, pero parece que decidieron que mi maleta decidió quedarse en el aeropuerto de Frankfurt, así que el traje que tengo puesto no es mío. Sin embargo, es un traje de el hijo de Bob Smith. Pero bueno, no puedo quejarme por dos razones. La primera razón, nunca me he sentido tan elegante. Y segundo, me siento orgulloso que a esta edad puedo todavía meterme en un traje de un niño de 19 años. Bueno, el tema de mi presentación a ustedes sería la idea de un Estado laico. ¿Cuáles son las variedades y cuáles son los problemas que uno se enfrenta en esto? Hay muchas diferentes ideas de cuál sería un Estado laico. En la presentación del día de hoy, basta decir que un Estado laico se basa, su legitimidad se basa en la voluntad del ciudadano, sin ninguna referencia a la voluntad de Dios. El argumento principal que tengo yo es que son fortunas diferentes de un Estado laico en Israel y los países que son principalmente cristianos, y la concepción o la idea de Dios y las condiciones legales entre las diferentes religiones. Quiero decirles que hay un enlace entre la tradición cristiana que se basa en la ley natural y también el Estado laico. Antes de comenzar mi exposición, me gustaría hacerles dos comentarios primero. Mi análisis está enfocada principalmente en el Islam de los suní y también el catolicismo romano. Segundo, lo que voy a hacer es describir, quiero explicarles la razón por la que la tradición legal cristiana que se basa en la ley divina y natural hizo camino a crear estados laicos, pero no quiero implicar que esta tradición sea mejor que otras. Noten que el estado laico se prefiere a otros marcadores políticos. Los sistemas legales de las religiones judías, cristianas y musulmanas tienen que buscar legitimidad de lo divino y también lo secular. Dicen que sus leyes vienen de Dios mismo. La ley de Dios tiene un lugar muy céntrico en los sistemas legales de esas religiones, pero no quiere decir que comparten la misma noción de la ley divina. El elemento principal de la divinidad entre la cristianidad, judaísmo y el musulmán quiere decir que Dios se conoce al hombre por medio de la revelación, se revela a la ley, en el sentido de que se hace conocer por medio de la intervención de Dios. Sin su revelación, los hombres no tendrían o no pudieran haber aprendido el contenido de la ley divina. Por lo menos esta ley es común a la ley judía, cristiana y musulmana, pero no hay muchas grandes diferencias. Por ejemplo, en el sistema legal judío, la ley divina y la ley secular coinciden. El sistema de estudios para la Iglesia Católica también se refiere a diferentes canales, la revelación y la creación. Para comprender las diferencias, tenemos que enfocarnos en la distinción que son de significado importante en la tradición legal católica. La distinción entre la ley divina revelada y la ley divina natural. La primera se da por Dios por medio de la revelación y no se puede conocer fuera de la fe. Quiere decir que no se puede aprender por algún hombre por medio de la razón. El segundo también se da por Dios, pero por medio de la creación. Está en la conciencia de cada hombre y se puede conocer por medio de las facultades naturales que cada ser humano posee. Entonces, en el tiempo de la creación, Dios otorga a cada persona la capacidad de distinguir entre el bueno y el malo por medio del uso correcto de la razón. Eso lo hace posible establecer un elemento de ser común, de un sentido común entre las diferentes religiones. Entonces, la persona que no sea cristiana tiene una ley que es completamente diferente que la que se sigue a los cristianos. Su potencial de distinguir lo que es bueno y malo todavía existe, a pesar de que no ha recibido la revelación y la gracia divina, pero tal vez no puede discernir esta distinción con plena claridad. Tiene diferentes deberes que son comunes a todo hombre, y todo hombre, por medio del uso apropiado de sus facultades y razón, entiende el valor universal de estos derechos y deberes. Ahora, si pasamos y hablamos de algunas ideas semejantes, pero no idénticas, según la tradición judía, todo ser humano originalmente se gobernó por los 7 mandamientos que Dios dio a Noé. Estos mandamientos prohíben la blasfemia, idolatría, el mal uso de sexualidad y de comer diferentes tipos de animales, por ejemplo. También establece los tribunales para establecer la justicia. Dios, en el monte de Sión, entregó la ley judía. Los no judíos continuaban viviendo de acuerdo con la ley que se conoció antes de Noé. Entonces, desde que Moisés recibió la ley, había dos sistemas de derecho. Uno pertenecía a todo hombre y el otro solo pertenecía a los judíos. Una evidencia entre esto y la cristiandad es muy obvio, pero también hay una diferencia muy significativa. Los 7 mandamientos que Dios dio no se encuentran en la conciencia de todo ser humano. Entonces, la idea de que la ley de Moisés sea una ley natural que se puede conocer por medio de la razón es muy lejano de la mayoría de los eruditos judíos. No comparten esa idea. El derecho de los judíos, según la creencia del ser humano, deben conocer que hay una ley común a todo ser humano. Los mandamientos que Dios dio a Noé permiten que los judíos, después de la revelación en el monte de Sión, una legitimidad por medio de la presencia del no judío, pero no cancelan la diferencia fundamental del pueblo judío. Sin embargo, esta distinción no detiene el reconocimiento de que las reglas que pertenecen a cada ser humano, la existencia de estos preceptos, que es una ley que gobierna el comportamiento del judío y los no judíos, y que permite que el no judío tenga una vida diferente. La idea de estos preceptos proporciona una base fuerte de demostrar la existencia de los derechos y los deberes que pertenecen a todo ser humano. Los suní del Islam y el jurisprudencia habla del problema del estatus legal en una manera que es diferente de los judíos y también los ortodoxos.
En las tradiciones legales y naturales parece que es absurda en diferentes cuestiones divinas que se han revelado de acuerdo a la ley. Algunos eruditos han dicho que la teología islámica no cree en la existencia de dicha ley y es independiente de la revelación. Para poder evitar los malentendidos, se debe de hacer claro de que no se acepta la idea de la ley natural y que es completamente independiente. Pero Tomás Aquinas, asumiendo que el racionalismo humano y la reflexión divina racional afirma que el bien y el mal, o sea, es un objeto a poder llevar al racionamiento humano y la intervención divina que se llama revelación. Ahora, en conclusión, siempre llega a ser una ley tradicional que afirma que lo bueno y lo malo es una fundación en la voluntad de Dios. Para entender mejor las diferencias y las dos mis concepciones que puedan haber, y tal vez nos puede ayudar el poder hablar un poquito de esta historia y que se encuentra en la década 9 y 10, se puede decir, de la escuela teológica. Por ejemplo, el área islámica se estaba desarrollando en diferentes áreas donde la población estaba siguiendo a cierta religión. El problema es de los que no son musulmanes durante una comunidad, ya sea bajo política o bajo la Fuerza Armada. Entonces hay una diferencia muy grande en ella. También hubo un tiempo en que Islam tenía mucha influencia por medio de traducciones de Aristóteles y griegos. Y de igual manera, habían puntos de vista muy diferentes. Ahora, en este contexto, se puede decir que la mortalidad es de gran importante porque enseña principios en el área ontológica, tanto como de lo bueno y de lo malo. Ahora, el creer que estamos actuando de una o de otra forma, ya sea buena o mala, y no porque Dios nos ha enviado o nos ha prohibido que lo hagamos, abre una manera a la idea de que puede haber un principio de motivo universal que puede ser apropiadamente utilizado y usar el razonamiento y la fundación para poder desarrollar todo lo que se llama como la ley natural. Después de un éxito en general y las ideas han sido hechas de acuerdo a las tradiciones musulmanes. Y por las diferentes doctrinas que han habido, basadas en las diferentes libertades concerniente a la voluntad de Dios. Es gran importante también que al-Ash'ari llegó a ser el que portaba la doctrina. Al-Ash'ari no utilizaban moderadamente o interpretaban las escrituras en una forma sagrada, pero él afirma que hay una voluntad divina. Una vez más, lo bueno y lo malo, como dice al-Ash'ari, es porque Dios ha declarado que Ashiraná no era bueno y no era malo tampoco, pero ese Dios también podía decir lo opuesto. Por ejemplo, que la muerte y el robar y estar haciendo estos actos pueden ser considerados buenos. Y es una cita que he tomado. Ahora la posición de al-Ash'ari ha prevalecido en lo que se refiere a la ley natural. Ahora, si esto se habla de algo divino, no hay punto en sí que se debe de ver o es muy racional, porque no es nada de inteligencia para un humano. Entonces es mejor el poder apoyarnos en la revelación de la ley y la relación que tenemos, ya sea por medio con un musulmán de una o de otra forma, pero tal vez ellos llegan a creer que no existe la ley natural. Ahora, también nos ayudan a entender la ley natural y se ha hecho muy difícil por medio del área islámica para poder entender en la misma forma cuál es el problema de que el que no es cristiano puede involucrarse en unas formas cristianas. Por ejemplo, en la tradición islámica dicen de que se mantiene en una forma muy grande, de una forma equitativa, pero no se entiende. Por un musulmán, por ejemplo, si se involucra con un cristiano, es diferente, porque hay una diversidad por medio de un sistema de ley personal que los lleva a poder disfrutar las raíces, ya seas del judío o del cristianismo. Ahora, también existe una influencia en la cristianidad en una forma muy grande, y ya que la ley natural y divina enseña y reafirma que hay igualdad a todos, no importa de dónde sean. Es irrelevante el poder decir que no se disfruta, pero siempre se encuentra el área política. En esta perspectiva, el judío o el musulmán puede ser incluido en las comunidades, lo que se refiere a diferentes cualidades para poder tener una membresía en diferentes lugares, pero llega a ser irrelevante. De igual manera, es un modelo histórico en la persecución que ha habido hacia los judíos y la guerra que ha habido hasta los musulmanes en la historia europea ha sido muy claramente demostrada. Pero el punto que quisiera hacer es que el concepto de la ley natural divina nos ayuda a entender la noción del segundo estado que está prevaleciendo en Europa. Para explicar esta conexión, quiero regresar a Europa después de la Reformación Luterana. En los años 1600 o 1700, en Europa había una guerra de religiones entre los católicos y los protestantes que comenzaron por aproximadamente más de una década. Los protestantes habían hablado y estaban en un tiempo muy antiguo, pero la mayoría de europeos creían en el mismo Dios y reconocían que la misma religión autoritativa estaba presente, que era el Papa. Ahora, la religión está siendo peleada por todos los oponentes que son diferentes a Dios, y que el Papa no era aún una parte muy grande y superior a esto, pero que había llegado a ser la cabecilla de la que estaba haciendo conflicto entre las religiones. Entonces estas guerras no podían terminar por medio del juicio del Papa, porque por lo menos hubieran principalmente tal vez llegado a un entendido en aquel entonces, pero la manera, forma de salir tuvo que haber sido inventada y tuvo que haber sido puesta que había habido un fin a la guerra de una o de otra forma. La solución fue impuesta por un filósofo y un abogado, y él decía: algo durará, aunque Dios no exista, esto durará y siempre se resolverá. Ahora, lo que él decía era que el motivo del conflicto era la religión. Ahora, si tuviéramos una sociedad llena de paz, el punto de comienzo no sería la religión, pero debería de ser conciso con una sola solución. Ahora, el punto de comienzo y fue encontrado en la ley natural que estaba accesible al razonamiento humano. En otras palabras, para poder hacer una coexistencia de paz entre los católicos y los protestantes, las políticas y las leyes y la economía y muchas áreas de la vida pública tenían que ser seculares y tenían que estar bajo la razón y la filosofía y el control de estas dos y el control de la religión y de lo que se conoce. Ahora los asuntos públicos tenían que ser consultados de una o de otra forma. En una forma podía ser aceptado si era la voluntad de Dios y si él no existiera. Ahora, el centro de esta religión tuvo que haber derivado del público o de la vida privada, pero a la misma vez el centro de todo de la ley pública se movió de la ley divina a la ley natural basada en razón. Ahora pienso que la proporción puede ser posible solamente si empezamos en la misma doctrina del mismo lugar de la ley en la cual se ha ganado en Europa durante el tiempo medio. Aquí están unas sugerencias. No hay que implicar el negar a Dios, ya que Dios nos ayuda en el racionalismo. A las ideas de Alan y Shara, de Shari, yo les digo lo siguiente, que aunque Dios no puede ir una y otra vez o decir dos por dos, Él puede decirnos y hacernos saber que no debemos ser de una o de otra forma. Ahora, no podemos negar el origen de la ley natural, ya que es algo afirmado y es una característica racional y la accesibilidad que tiene a toda la humanidad, ya sean cristianos o no. En otras palabras,
la ley ahora no sigue la estructura de la ley cristiana católica romana. Se basa en la ley natural. El filósofo toma el lugar del teólogo. Al definir la ley natural, se vuelve la ley racional natural. El sustituto de esto es evitar la revolución. En Israel y de acuerdo con la debilidad del concepto de la ley divina natural, suele explicar por qué la razón, porque alguien que busca estado legal entre los judíos sigue una raíz diferente de la creación o de la ley secular del mundo occidental. La ley natural de la cristiandad no hace la ley como una parte de la ley obedecida. Es imposible reducirlo al tipo de ley natural. La ley revelada, tal como la ley revelada de Dios a Moisés en el monte de Sion. Ahora, yo sé que estoy hablando de muchas cosas históricas. Sin embargo, me pregunto, con este concepto de la revelación, después de 1948, cuando tenemos la idea de Israel como un Estado democrático y judío, si la existencia de dos revelaciones, una universal que cubre todo ser humano, la revelación a Noé, y uno particular al pueblo judío, la revelación a Moisés, si provee los antecedentes intelectuales para solucionar los problemas del no judío que vive en Israel, es decir, un Estado que tiene una raíz en un lugar o en un lado universal del ciudadano y uno particular entre la herencia religiosa del pueblo judío. No estoy negando que la definición del Estado de Israel sea un Estado democrático y judío y geográfico, o el compromiso entre los corrientes religiosos y laicos de ese Estado. Sin embargo, esto fue posible porque su idea fue consistente con los antecedentes legales que se hizo disponible por medio de la tradición judía y los que fundaron el Estado de Israel. Ahora, la manera que Islam hace lo mismo del Estado es más problemático. La ausencia de la ley natural divina, la raíz cristiana se tapa, se obstruye. También la raíz judía es imposible también porque requiere una revelación universal que no se conoce al Islam. Eso deja dos caminos o dos senderos muy angostos. El primero se basa en la interpretación de los textos sagrados. Segundo, la organización del Estado se define su legitimidad, que se basa en el Corán y la Sunna. Intentaron hacer esto en el siglo XX un grupo de modernistas eruditos, pero la misma conclusión se ha aceptado. y solo una parte de los islam han aceptado esto entre las autoridades del islam. La segunda manera se basa en la existencia de la revelación válida a los judíos y los cristianos, de acuerdo con la doctrina musulmana. Dios ha hablado con los judíos y los cristianos, pero que ellos no podían mantenerse fiel a la doctrina que recibieron. A pesar de su infidelidad, los judíos y los cristianos mantienen el derecho de guiar un Estado musulmana según la ley personal. Según este arreglo, se ha aplicado a diferentes grupos religiosos también al darles la posibilidad de disfrutar la misma libertad. Sin embargo, todavía estamos muy lejanos del modelo occidental del Estado laico. Este análisis que se ha llevado en esta lectura muestra que el Estado laico no es una construcción completamente laica. Se basa en los conceptos teológicos de la cristiandad. Si aceptamos esta conclusión, hay dos problemas que requieren nuestra atención. Primero, tenemos que considerar si el Estado laico es un modelo que se puede exportar más allá de las barreras o de los límites de la cristiandad occidental. Si es algo que se puede aplicar a los países árabes que están en el momento de escribir sus constituciones nuevas después de sus revoluciones. Segundo, deberíamos pensar si el Estado laico todavía puede contestar las necesidades de las sociedades occidentales que ahora son menos cristianos y tienen una religiosidad más plural. Si el Estado laico tiene un futuro estable que puede mantener países con muchas culturas y muchas religiones, por ejemplo, en el Reino Unido. Como lo veo yo, el Estado laico es un instrumento particular para lograr dos logros universales: la libertad de profesar un culto y también disfrutar de derechos civiles y políticos al mismo nivel que las personas que profesan diferentes religiones o ninguna religión. El Estado laico trata de lograr estos objetivos por medio de la separación del Estado de la religión. Este es su rasgo particular que lo distingue de los diferentes tipos de estados. La separación de la religión y la política, el Estado y la Iglesia es otro concepto que tiene raíces específicas cristianas, basándose en el tiempo de César. Dale a César lo que pertenece a César y dale a Dios lo que pertenece a Dios. Otra cosa que se basa en la cristiandad y, en mi opinión, no es muy útil para seguir este modelo del occidental, que no satisface las condiciones de aceptar diferentes ideas del mundo. La segunda conclusión sigue o sale de la primera. En vez de tratar de hacer trasplantes riesgosos legales, es importante que cada lugar individuo trata de utilizar su religión y su tradición y resolver el problema de la libertad de culto para que todos puedan disfrutar los derechos civiles y políticos. Todos estos modelos que he considerado en mi presentación, incluyendo el Estado laico occidental y cristiano, demuestran si todavía hay limitaciones que surgen en el proceso de que está desarrollándose en diferentes partes del mundo. Cada modelo tiene en sí el potencial de satisfacer este desafío. En el oeste no es enfocar en el concepto del Estado laico, es iniciar una reflexión en la aplicación de esto en una manera que no sea hostil a las diferentes religiones. En otros países el problema no es de ser parte del Estado Islam, pero de garantizar la libertad y la igualdad a la gente que no pertenece al Islam. Hay diferentes caminos que podemos seguir, pero todos se pueden aceptar si llegan en esa misma meta de asegurar la libertad de culto y un trato igual que se basa en los derechos fundamentales de cada ser humano. Gracias.